Ser Podcast.
Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Código de Barras, la primera del 2026 en la que vamos a centrarnos en una cuestión fundamental, la alimentación. Vamos a hablar del pistacho y del chocolate artesano. También vamos a aprender a prepararnos un buen café antes de irnos a pescar a las aguas del Mar del Norte y a las del Mediterráneo. Y entre una cosa y otra, un consejo. Si se van a poner a régimen, háganlo bien. Huyan de las dietas milagro, porque los milagros, como bien sabemos, pocas veces se cumplen. Esto es Código de Barras. Empezamos. Tanto si son aficionados como si no, seguramente habrán notado que el pistacho está de moda. Ha dejado de ser un simple snack para ocupar un espacio cada vez mayor en la cocina, tanto en platos dulces como en salados. Su origen está en Oriente Medio, pero su cultivo se ha extendido por todo el mundo. Y aquí, en Castilla-La Mancha, está la finca más grande de pistacho de toda Europa. Hasta allí nos hemos acercado para saber más acerca del cultivo de este fruto tan demandado. Sonia Ballesteros, recuérdanos cómo fue esa experiencia, aquel viaje.
Fue en agosto, en pleno verano, cuando visité una finca pistachera en la provincia de Toledo, donde me esperaba Raúl Poyato, ingeniero agrónomo que lo sabe todo de ese cultivo. ¿Dónde estamos exactamente ahora?
Esto es el Carpio de Tajo, ¿vale? Estamos en la provincia de Toledo. Estas tierras eran antiguamente pues de secano, entre comillas, de cereal y cultivo herbáceo, ¿vale? Nosotros empezamos a plantar aquí en el año 2019. Ya todo el paisaje se está transformando, si lo puedes observar. Todo esto era cereal y cultivo herbáceo.
¿Y por qué?
Yo pienso que es una alternativa. Más que una alternativa, es un cultivo complementario. Es decir, no sustituye al almendro, no sustituye al olivo, puesto que su periodo, tanto vegetativo como de recolección o de cosecha, es diferente. O sea, se puede ir complementando. El pistacho, pues, aparte del valor añadido que tiene, en rentabilidad, haciendo las cosas medianamente bien, o mejor dicho, no haciendo las cosas mal, pues es bastante interesante.
Vamos a acercarnos, sí, a uno de estos árboles. ¿En qué consiste hacer las cosas bien, medianamente bien, o no hacerlas mal? ¿En qué consiste?
No hacer las cosas mal, pues lo natural de un cultivo, es decir, ver bien qué suelo es el idóneo, el clima idóneo, que ya hay estudios que lo demuestran, a la hora de elegir la variedad y el patrón, y luego pues un manejo con alguien que técnico, que sepa más o menos el manejo de ese cultivo.
¿Me estabas enseñando,
sí,
este árbol?
Los racimos, para que viera aquí se ve un racimo como la rama, ¿no ves? Sí, como sí, troncha un poco la rama del peso.
¿Eres capaz de describirme el árbol y los racimos?
A ver, la curiosidad que mucha gente más le llama la atención del pistacho es que necesita, es un árbol que presenta dioecia. ¿Eso qué significa? Que un árbol es macho o masculino y otros árboles son femeninos. Los árboles hembra, que es el que tenemos en este caso, son los que producen el pistacho, los frutos. Y los machos o los masculinos solo producen polen, no producen fruto. Entonces se necesita una proporción más o menos homogénea al diseño de la plantación para que esos machos, cuando la hembra está receptiva y empieza a abrir la flor, el macho polinice y se crean todos estos racimos que estamos viendo actualmente.
¿Qué son los pistachos?
¿Qué son los pistachos que nos comemos?
¿Vamos a ver otra variedad?
Sí.
El árbol, bueno, por eso, el fruto es distinto, pero...
Desde luego siempre aprendemos algo nuevo, esta vez sobre el cultivo del pistacho, que ya consumimos, como decíamos, en forma de helado, crema, salsa, polvo, hasta relleno para el chocolate, el famoso chocolate Dubai, que también se ha puesto de moda. Pero vamos a quitarle el Dubai. Vamos a centrarnos únicamente, si te parece, Sonia, en el chocolate.
Sí, porque vamos a hablar de chocolate artesano, elaborado en un obrador del barrio de Lavapiés, en pleno centro de Madrid. Me recibe allí Elizabeth, chocolatera, y me cuenta que ellos trabajan directamente con el cacao.
Trabajamos directamente con los productores, que generalmente son pequeños productores, en América, en África. Justo acabo de ir a plantaciones en México, que yo soy de México, y hay una parte muy importante que se hace en plantación, que es toda la cosecha, se abre la mazorca de cacao, se sacan los granos y se fermenta, se seca, y es así como nos los envían. Ya aquí nosotros hacemos la siguiente parte, que es el tostado, la molienda y demás.
¿Podemos ver algo de todo lo que me estás contando?
Los granos que puedes ver aquí tenemos de diferentes orígenes, nos llegan en estos sacos. Este, por ejemplo, que tenemos aquí abierto ahora, es de Costa Rica. Trabajamos también con fincas ecológicas, de trato justo. Entonces, estos granos, los puedes ver, simplemente están secos, si puedes tocar. Nosotros lo que hacemos aquí es coger los granos y hacemos una selección. Si puedes ver, los que son muy pequeñitos van a caer por aquí debajo. ¿Por qué? Porque a la hora de tostarlos, pues no va a ser un tostado uniforme, entonces pueden llegar a quemarse y eso nos aportaría pues un sabor amargo, ¿no? Que no queremos. Pasamos al siguiente punto, que es el tostado en el horno. Para cada grano de cacao que viene de diferente origen, hacemos un perfil de tostado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una caja con granos que estos ya están tostados. Este es un grano de Uganda. Aquí ya tú puedes sentir notas de sabor. Mucha gente me dice, es que va a ser... Es cacao puro, ¿no? Va a ser amargo, te va a agarrar la lengua, va a ser astringente. Para nada, o sea, sí, no tiene dulzor. Pero este tiene notas ya en boca, un poco de plátano. Tiene una acidez láctica, como de yogur. Y con esto es con lo que ya nosotros vamos a desarrollar nuestra receta. Entonces es el cacao y venimos por acá en estas máquinas.
¿Son de acero? ¿Están girando?
Sí, es un molino. Cuando está lista nuestra... de cacao sin hacer absolutamente nada, hacemos bloques grandes que dejamos cristalizar 2 días aproximadamente y después lo almacenamos. Lo que hacemos aquí es dejar los otros 30 días mínimo y es otro proceso como de maduración, va desarrollando más sabores y aromas el cacao. Después ya tenemos estas máquinas que son las que nos ayudan a temperar. Entonces este, por ejemplo, sería ya nuestro producto final. Hacemos nuestra tableta. Y luego lo que hacemos es vibrar un poquito. Aquí voy a hacer un poquito de ruido. Simplemente para que se acomode y salgan las burbujas de aire, porque también interfiere en la vida del producto, ¿no?
Me decía esta experta chocolatera que no hay fecha de caducidad, sí de consumo preferente, pero recomienda que lo guardemos en un lugar seco, fresco y oscuro, alejado sobre todo de olores fuertes, porque este producto, el chocolate, es muy delicado, es como una esponja y si lo dejamos al lado de una cebolla, por ejemplo, acaba cogiendo olor a cebolla.
Ya tenemos un buen chocolate. Sonia, ¿te parece si nos vamos a tomar un buen café?
Nos vamos y nos vamos hasta un espacio de la empresa Hola Café, dedicada a cursos y talleres. Allí me recibe Pablo Caballero.
Justo va a empezar ahora un curso, que falta algún alumno por llegar. Nosotros este espacio lo tenemos para profesionales que vienen sobre todo entre semana a formarse para sus cafeterías o porque tienen equipos que han incorporado gente nueva, o aficionados que les gusta mucho el café, lo hacen en casa o lo disfrutan en cafeterías de especialidad y quieren saber un poquito más.
Si la vamos cocinando más, va cambiando el color, el cuerpo y el sabor.
Acaba de empezar el curso Experiencia Café, 3 horas para golosos del café que nos cuentan sus razones.
Yo creo que nosotras formamos un poco más del grupo de aficionadas que he dicho él antes.
Bueno, a mí es básicamente cuando quiero darme un regalito, me voy a tomar un buen café.
También muy aficionado. Me regalaron una cafetera expreso, creo que me van a enseñar aquí a hacerlo bien.
Es un buen ejemplo del espectro de gente que viene a hacer este tipo de cursos.
Pablo me recuerda que lo importante para hacer un buen café es el producto y el agua.
La calidad del agua, no es lo mismo usar un agua del grifo en un sitio donde ni te bebes ese agua que ciertas aguas minerales o un agua del grifo pero filtrada.
Hablemos de casos concretos, por ejemplo, en Madrid, ¿qué tendría que hacer?
Lo más fácil en Madrid sería el agua del grifo, que tiene una buena calidad, digamos, organoléptica, pero filtrada.
¿Y en Barcelona?
Recomendamos agua de osmosis y si no, pues agua mineral, que para el café recomendamos que sea de baja mineralización.
¿Pero somos capaces de distinguir un buen café de uno que no lo es si no nos han enseñado qué es un buen grano?
Yo también tenía mis dudas, pero Pablo Caballero nos cuenta que cualquiera, siempre que tenga un mínimo paladar, es capaz de distinguir lo bueno de lo malo.
Estamos delante de una mesa de cata, que ahora pasarán los alumnos a hacer una cata, y nosotros solemos poner pues diferentes orígenes que tenemos. O sea, aquí Ruanda, Colombia, Guatemala, tenemos también Brasil, tenemos otros cafés africanos. Y solemos poner en la mesa también cafés comerciales. Y de repente la gente dice, wow, este café me sabe a quemado, me sabe a ceniza, me sabe a carbón, y este otro me sabe a fresas y a limón. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos somos capaces de percibir. Otra cosa es que le pongamos más atención o menos, pero si te ponen un jamón muy malo y uno extra bueno, extra caro, pues todo el mundo al final le gusta el bueno. Lo que nosotros sí que recomendamos, que realmente tiene un impacto en la mejora del café, son dos artilugios. Uno, un molino, que puede ser manual o eléctrico, y otra es una báscula. Creemos que es una buena inversión tener una báscula porque si sabes cuánto café has utilizado y cuánto agua has utilizado para hacer ese café, puedes decir si está bueno, repetirlo, y si está malo, pues saber qué cambias, ¿no?
Me voy despidiendo, no sin antes tomarme un café.
Te voy a hacer nuestro café más sencillo, que ya es un café de lo que se denomina de especialidad. Son dos orígenes, es 50% Brasil, que le aporta notas mucho más achocolatadas, caramelo, acidez muy baja, y 50% Perú, que al revés, es un poco más cítrico y un poco floral y le da matices más complejos. Para este caso, que he utilizado para hacer un doble 17 gramos de café, voy a buscar un poco más del doble de líquido. Vale, me voy a ir a unos 40 gramos de líquido en unos 25 o 26 segundos. Ahí tienes uno solo y uno cortado.
Está muy rico.
Está rico, sí. Este es nuestro...
Si nos damos un atracón de pistachos y de chocolate, más de uno puede tener la tentación de ponerse a dieta.
Y nada que objetar, siempre que sea siguiendo los consejos de un profesional y también del sentido común. Hay que huir de las llamadas dietas milagro, que en realidad no existen. Con María Majabacas y la doctora Julia Farré vamos a saber más de esas dietas.
Cuidado, porque las dietas milagro muchas veces son engañosas, mienten, peligrosas para la salud, y el peso que se pierde mayoritariamente es agua y masa muscular. Por lo tanto, enseguida vas a recuperar el peso perdido y sufrirás el temido efecto rebote.
Efecto rebote que muchos de ustedes ya lo habrán sufrido en carne propia. El perfil es sobre todo mujer, indiscutiblemente, que se pasa la vida adelgazando. El caso de Emilia.
Toda la vida, yo desde que me desarrollé, pues toda la vida. He probado todos los métodos, he probado dietas sanas, dietas no tan sanas, y bueno, pues es mi sino, como yo digo. Tengo que mantenerme siempre a dieta.
¿Y cómo lo hace? ¿Qué ha hecho esta mujer en 50 años de vida?
Pues locuras de no comer un día y comer al día siguiente, las dietas de los batidos, que son, los tengo que decir, penosas.
Y si la lista de dietas es imaginativa, imagina la cabeza de quien dice año tras año, a ver qué hago para quitarme los kilos del invierno ahora que llega el veranito y hay más exposición. Hemos hablado con Nieves, habitual de las dietas.
Llevo toda la vida a dieta, es más, yo siempre fui la típica chica gordita y tal, que empecé con las típicas dietas de esa tonta, del puré ese que te tomabas durante una semana y tal, que por cierto era repulsivo, pasabas un hambre tremendo, y a partir de ahí yo creo que es cuando he necesitado dieta, porque a partir de ahí ya nunca en la vida logro bajar, bajo y subo, soy como un chicle.
Efecto yo-yo, que se dice, también lo llaman así, y entre las locuras de último cuño, una que a mí particularmente me ha perturbado, la dieta del vinagre.
Bueno, la última que estoy haciendo ahora es como una dieta más fácil, porque consiste en que te levantas, te tomas un poco de agua con un poquito de vinagre y te dicen que tienes que empezar todas las comidas con cebolletas, pepinillos o aceitunas. Con lo cual a mí es maravillosa, es decir, me voy a un asador, digo, por favor, unas aceitunitas, me tomo dos aceitunas y después va la cervecita. De hecho, la intermitente muchas veces sin saber qué lo hacía, porque consiste, la intermitente me ha gustado mucho, porque dices, me tomo unos churros a las 12 de la noche y con tal de no comer hasta las 12 del día siguiente, digo, pues es una maravilla, la del bocadillo, que me los hacía de panceta. Uy, si había un médico allí en Alcobendas que decía, la dieta del bocadillo, me lleva una amiga de estas también, que sí, le gustaba mucho comer como a mí, y decía, vamos a ponernos a dieta porque agregamos 4 kilos y luego nos ponemos moradas, porque esa es mi base.
La base de Nieves y la de muchos seguramente que además estos días estarán pensando, después de los atracones, en ponerse a dieta.
Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado.
Suscríbete a Código de Barras. todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Seguimos en esta edición especial de Código de Barras hablando de alimentos y, Sonia, nos vamos a ir ahora de pesca.
Y en primer lugar a las frías aguas de Noruega para capturar el bacalao skrei, el pata negra de los mares del norte.
Las gélidas aguas del mar de Barents, que bañan las costas del norte de Noruega, son durante los meses más fríos del invierno el hogar de uno de los pescados más exclusivos y apreciados por la alta gastronomía. Hablamos del skrei, un tipo de bacalao salvaje que debe su nombre, nómada en noruego, a la migración de casi 1000 kilómetros que cada invierno realizan millones de ejemplares que vienen a desovar a esta remota región del Ártico europeo. Con más de 1.600 toneladas importadas en 2024, España se ha convertido en el principal comprador mundial del skrei, un pescado de carnes magras y de sabor suave que se captura exclusivamente entre enero y abril y cuya frescura, obligatoria, viene avalada por el sello de calidad del Consejo de Productos del Mar de Noruega. Hablamos, por lo tanto, de un bocado gourmet, cuyo precio relativamente asequible, unos 16 euros el kilo, permite que se vea cada vez más a menudo en nuestras lonjas y supermercados. Por eso, porque queremos saber cómo se pesca y cómo se consume el que muchos llaman el pata negra del Ártico, hemos viajado hasta allí, hasta la isla noruega de Husøy, un pequeño enclave pesquero de menos de 300 habitantes, donde nos espera todo un embajador del skrei, el chef español Íñigo Urrecho.
Hola, Íñigo.
Fernando, ¿verdad?
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, de maravilla.
Oye, ¿por qué me has convocado a estas horas?
Bueno, yo sé que tú te quieres sentir pescador por un día. ¿Has pescado alguna vez, Skreis?
No.
Es un regalo del mar. ¿Quieres ver cómo se pesca?
Hombre, a ver, sí.
Sí, que ¿verdad? Sí, que... Ahora, venga, vamos a ver las botas. ¿Ves ese barco tan grande de ahí? Pues ahí te vas a montar.
Son las 3:30 de la madrugada y en este muelle cubierto de nieve y hielo aguarda ya el Hovden Viking, un imponente buque de 46 metros de eslora al que accedemos a través de una compuerta lateral. Una vez a bordo, la primera orden es descalzarse y abandonar los zapatos mojados que traemos de la calle. La limpieza, el orden y el olor a café reinan en este pesquero. Su capitán, Håvard Borgen, nos da la bienvenida a un puente de mando iluminado en plena noche por el reflejo de 6 pantallas.
Today will be mostly cod, but also haddock and
Borgen nos explica que hoy pescaremos bacalao principalmente, aunque puede que en nuestras redes caigan también fogoneros y eglefinos. Y que aunque la travesía dure menos de 2 horas, habrá que esperar hasta que amanezca para iniciar la pesca. Un trayecto por mar abierto que el chef Íñigo Urrechu aprovecha para hablarme del skrei, un producto que lleva años usando en sus restaurantes.
El skrei es el bacalao de esta temporada, el bacalao noruego, que hace un viaje del copón desde el mar de Barents hasta las costas noruegas, que son más de 1000 kilómetros, y cuando viene a desovar se convierte en una de las auténticas joyas y maravillas del mar.
Llevamos navegando ya cerca de 2 horas y por fin llegamos al caladero del skrei, situado a unas 15 millas náuticas de la costa. Aún pasará otra hora hasta que el horizonte empiece al fin a clarear. Atrás han quedado los fiordos nevados y al frente la inmensidad del mar de Barents con sus aguas de color acerado. Por radio, los barcos vecinos avisan de que los primeros pesqueros han empezado ya a faenar. Uno por uno, ordenadamente, echan las redes con cuidado de no pisarse. Mientras esperamos nuestro turno, somos los terceros en la cola, vemos en la pantalla del sonar una mancha rojiza. Es un banco de scray que se sumerge hasta el lecho marino, a unos 95 metros de profundidad. A pesar de su veteranía, ya lo escucha Inge, nuestro segundo de a bordo apenas disimula su entusiasmo. En pocos minutos, el capitán Borgen detiene la marcha y desde cubierta los marineros empiezan a lanzar las redes, que se hunden rápidamente en un mar extrañamente tranquilo esta madrugada. El motor del barco rompe la calma y en cuestión de segundos el Hovden Viking empieza a virar a estribor y a trazar un amplio círculo que cerraremos unos 20 minutos después, regresando a la boya de referencia. El capitán prepara entonces la maniobra de izado de las redes, un proceso mecanizado que su mano derecha, Inge Sturehek, coordina desde el puente de mando con ayuda de un ordenador. Metro a metro, las cadenas tiran de la red, que va emergiendo lentamente del fondo con la primera captura. Las gaviotas revolotean en torno a esa gigantesca malla verde donde ya afloran atrapados miles de ejemplares de scray. Su lomo pardusco y moteado y su gran tamaño los distingue de otros bacalaos. Es entonces cuando una grúa de cubierta despliega sobre el agua una larga tubería de plástico negro que tiene un embudo metálico al final, un embudo que los marineros se afanan en conectar al extremo de la red. Una vez enganchadas en red y tubo, ambos regresan al agua y es entonces cuando a bordo se activa una máquina que literalmente succiona los bacalaos y que los escupe por tandas a través de una rampa metálica en cubierta.
¡Wow! Todo lo que está cayendo ahí, por Dios. Y esta es la primera descarga.
Una primera descarga que deja 12 toneladas de pescado a bordo, pescado que se va deslizando suavemente por esa rampa metálica hasta la bodega del barco.
Íñigo, ¿te parece que bajemos al depósito del barco, que creo que están trabajando ahí los marineros, y me cuentas un poco qué es lo que están haciendo?
Bueno, pues mira, ahí lo que están haciendo es procesar todo el pescado, es decir, quitar todo lo que es vaciales de agua, quitar agallas, tal, ¿para qué? Para que ese pescado llegue en perfectas condiciones, fresquísimo y maravilloso a todo lo que es a las pescaderías.
Un producto que se guarda en neveras con hielo a lo largo de una jornada de pesca que se va a extender durante 12 horas y en la que acabaremos echando las redes al mar otras 3 veces. A media tarde, cuando el océano empieza a agitarse y una ventisca de nieve amenaza con envolver nuestro barco, el capitán Borgen decide que es hora de poner rumbo a casa. 2 horas después, y cuando ya el reloj marca las 7:50, al fin atracamos de nuevo en el puerto de Husøy. Pero no crean que esta historia acaba ahí, porque falta descargar y procesar las 62 toneladas de scray que hemos capturado hoy. Cambiamos, si te parece, Sonia, de mar, nos vamos al Mediterráneo para conocer cómo es una granja marina donde se cultivan, donde se cultivan algunas de las especies más consumidas en nuestras mesas y en nuestras pescaderías.
Estamos en el muelle del Campello, a punto de embarcar rumbo a la granja marina de Bramar, donde se crían doradas, lubinas y corvinas a unas 3 millas de la costa. Antes de subir al barco, Javier Ojeda, gerente de Apromar, la patronal del sector, habla de los beneficios de la acuicultura. Reduce la captura de los peces salvajes, genera empleo y sin ella
no habría pescado para todos. Y cuando no hay pescado para todos, no quiere decir que unos tengan pescado y otros no tengan pescado, sino los que tienen dinero tienen pescado, los que tienen menos dinero no tienen pescado.
Oído el mensaje, embarcamos. Nos vamos acercando a los viveros. Sobre la superficie del mar divisamos unas formas elípticas que flotan cubiertas por redes negras. Hay 40 jaulas, nos dicen, con capacidad para producir 5.000 toneladas de pescado al año. Llegamos justo a la hora de comer.
Vamos hacia la plataforma de alimentación, que la veáis un poquito de cerca. Lo que es el control de la alimentación lo hacemos desde tierra. Hay una persona ahora mismo en tierra que es la que está manejando el programa de alimentación. Él regula velocidades. Y tenemos una cámara dentro de cada una de las unidades con la que vemos el comportamiento del pescado. Ahora, por ejemplo, están comiendo muy bien. Si bajan la actividad, el operario que hay en tierra baja la velocidad con la que suministramos el alimento.
¿De qué se alimentan estos peces? Se lo preguntamos a Taichi Lacomba, licenciado en Ciencias Biológicas y director general de Abramar.
Cualquier ganadería se alimenta con pienso, porque no hay otra manera. ¿Vale? Entonces el pienso normalmente, dependiendo de la especie, pero tiene parte de harina de pescado, luego tienes harinas y aceites también vegetales. Alimentamos con soja, alimentamos con maíz, alimentamos con aceites de pescado.
Seguimos mirando al mar y al cielo, porque en estos momentos, mientras los peces se alimentan, gaviotas y cormoranes están al acecho.
Si os fijáis, en cada uno de los viveros, arriba tenemos una red para evitar que entren los pájaros. Hay uno, ha entrado el listo, ese ahora vendrán los chicos y lo liberarán, ha entrado una gaviota. El más peligroso para nosotros son los cormoranes, que es un ave que tiene una migración anual. Acaban de llegar, posiblemente los veamos luego, es un pájaro negro que bucea hasta 20-25 metros y se puede comer 2,5 kilos de peces. Con lo cual es muy importante que esas antipájaros, que le llamamos nosotros, las redes que están arriba, estén en buenas condiciones para evitar que estos pájaros entren.
Nos han hablado de la alimentación, la protección y falta otra de las labores fundamentales, como en todas las granjas, la recolección.
Cosechar el pescado que llevamos aquí cuidando, pues dependiendo de la especie, un año, año y medio, y las tallas grandes de la corvina hasta 4 años. Por la mañana se viene, se cala una red de pesca dentro y en unos contenedores con hielo y agua de mar se va introduciendo el pescado en función de lo que nos han pedido.
La extracción es a demanda del comprador. Cada jaula contiene una única especie y peces del mismo tamaño. Nos acompaña en esta visita Ariadna Sichá, científica del CSIC, directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Hablamos de lo que ella califica de bulos sobre la acuicultura, como el de los antibióticos.
Exacto, este es uno de los bulos. Dicen, pues hasta atiborran antibióticos y vete a saber a qué más. Bueno, en España existe una legislación muy estricta respecto del uso de antibióticos, no solo en acuicultura, sino en general en toda la producción animal. Entonces, en acuicultura hay muy pocos antibióticos que se puedan dar, que estén autorizados, y siempre tiene que ser un veterinario que haga la prescripción para tratar una bacteria concreta, que es la que está teniendo el brote en esa granja. Y se garantiza que se ha eliminado por completo ese antibiótico del pescado antes de que llegue al consumidor. Es decir, al consumidor no va a llegar en absoluto.
Sigo conversando con la doctora Sichá y le pregunto por el valor nutricional de estos peces.
Es tan fantástico como puede ser el de pesquerías. Aquí la diferencia exacta está en que el pez de acuicultura, tú sabes qué ha comido. Tiene su trazabilidad total, desde el huevo hasta que lo pones en el plato. Sabes lo que ha comido, los tratamientos que ha tenido, las vacunas que le han dado, el agua en el que se ha criado. Mientras que el pescado de pesquerías, pues no sabes ese pez por dónde estaba nadando, si se ha comido un plástico que flotaba, si ha estado en un agua contaminada, eso no está controlado.
Taichi Lacomba, director general de Abramar, defiende la sostenibilidad de esta técnica, milenaria, porque ya la utilizaban los romanos para conseguir alimentos del mar.
Estamos a 3 millas en estos momentos de la costa de Campello. Y donde estamos era un fondo arenoso, o sea, como si fuera un desierto. A 30 metros del desierto, tú le has metido una ciudad. Y una ciudad en la que se te fijan las algas, en la que se te fijan los crustáceos, los calamares, tienen los huevos puestos en muchas de las cadenas que tenemos nosotros. Y entonces son como arrecifes artificiales que te está dando una vida muy superior, mientras tú controles y hagas bien las cosas, muy superior a lo que existía antes.
Y así, con el mar y las gaviotas de fondo, llegamos al final de esta edición especial de Código de Barras, en la que han participado nuestra compañera Sonia Ballesteros y María Manjabacas en la producción y reportajes, y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Baby, you got them big balls. Código de Barras. Baby, you got them big balls. El consumo. Baby, you got them big balls. En la SER. Flashing in your window tonight. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls. Flashing in your window tonight. I can hear the music loud and clear while I'm walking down the street. See the flashing lights of Christmas cheer blinking to the beat. Where that party at? Right here.
'cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Flashing in your window tonight. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Flashing in your window tonight. We get so excited when we see all the pretty lights, red, yellow, purple, white, and green. Christmas delight, where's that party at? Right here, 'cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Flashing in your window tonight. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Flashing in your window tonight.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.